son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Un importante legislador ha pedido al gobierno que lleve a cabo un estudio y publique una regulación bien preparada antes de contratar profesores extranjeros para las universidades de Indonesia. Indonesia dijo que estaba satisfecha con los resultados de la 32ª cumbre de la ASEAN que se celebró en Singapur del 27 al 28 de abril de 2018. El presidente Joko Widodo pidió el sábado al primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc que concluya de inmediato las negociaciones sobre la zona económica exclusiva entre los dos países vecinos. El ministro de Recursos Humanos de Indonesia, Hanif Dakiri, afirma que las oportunidades de empleo creadas durante la administración actual bajo el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla han superado con creces su objetivo inicial de crear 10.000 puestos de trabajo en 5 años. Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Mohamed Ahmed Al-Tayeb llegó a Jakarta el domingo. Las noticias en detalle. Un importante legislador ha pedido al gobierno que lleve a cabo un estudio y publique una regulación bien preparada antes de contratar a profesores extranjeros para las universidades de Indonesia. Sultan Adil Hendra, vicepresidente de la Comisión Décima de la Cámara de Representantes, dijo que su equipo quiere una regulación y certeza de que los profesores extranjeros puedan compartir y colaborar con los conferencistas locales. El Ministerio de Educación Superior e Investigación ha dicho que contratará a 200 profesores extranjeros para que trabajen en instituciones o universidades de educación terciaria de Indonesia. el plan se basa en el controvertido reglamento presidencial número 20 de este año que facilita el empleo de expatriados en el país. Sultan Adil dijo que la regulación es importante en el plan para reclutar profesores extranjeros, ya que los profesores extranjeros solo son necesarios para mejorar la calidad de las universidades del país con personal docente competente. Dijo que se espera que la presencia de los profesores extranjeros contribuya a mejorar la competencia y la capacidad de los profesores universitarios en el país. El director general de Fortalecimiento de la Innovación, Jumain AP, dijo que se llevarán a cabo estudios exhaustivos para que los profesores indonesios no pierdan sus empleos. El gobierno había anunciado una decisión controvertida que permitía a universidades extranjeras y privadas, principalmente universidades líderes, operar en el país. El ministro de Educación Superior e Investigación, Muhammad Nasir, dijo que a mediados de 2018, la primera universidad extranjera debería poder abrir sus puertas en Indonesia. Las universidades extranjeras podrán operar en el país bajo el estricto requisito de que operen en asociación con universidades locales existentes con un plan de estudios para involucrarse en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, negocios, tecnología o administración. Nasir dijo que varias universidades extranjeras ya han mostrado interés en abrir una sucursal en Indonesia, como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Melbourne y la Universidad de Queensland. Indonesia dijo que estaba satisfecha con los resultados de la 32ª Cumbre de la ASEAN que se celebró en Singapur del 27 al 28 de abril de 2018. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de las actividades de la Cumbre de ASEAN en Singapur el sábado, dijo a los periodistas que no había un resultado en la cumbre que no fuera satisfactorio. Según Retno, el presidente Joko Widodo se mostró muy complacido de poder presentar el concepto de desarrollo de Indo-Pacífico en el foro. Durante el foro, Joko Widodo pidió a la ASEAN que mantenga un papel activo, incluido el desarrollo del concepto de cooperación regional del Indo-Pacífico. La ASEAN debe poder desempeñar su función, incluso en el desarrollo del concepto de cooperación del Indo-Pacífico. El concepto es importante para mantener la ASEAN relevante, siempre capaz de jugar su papel central y mostrar su capacidad para gestionar el cambio ambiental estratégico. El gran desafío está en la región del Pacífico Oeste Occidental. Si no se hace frente al desafío, podría provocar una interrupción de lo que la ASEAN ha logrado hasta ahora. El desarrollo de la cooperación en el Indo-Pacífico debe basarse en el principio de transparencia e inclusión, con énfasis en la cooperación y la amistad. El concepto presentado por el presidente Joko Widodo durante el retiro de la 32ª Cumbre de la ASEAN recibió un apoyo positivo de Vietnam y Tailandia. Retno también dijo que hubo varios asuntos planteados en la reunión que incluyeron la apertura de la economía. Ella dijo que casi todos los jefes de Estado están hablando del compromiso de hacer que la economía de la ASEAN sea abierta y justa, por lo que las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional realmente se deben completar antes de fin de año como coordinador de la Asociación Económica Integral Regional para concluir pronto las negociaciones con 6 países socios. El presidente indonesio Joko Widodo pidió el sábado al primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc que concluya de inmediato las negociaciones sobre la zona económica exclusiva entre los dos países vecinos. El presidente Joko Widodo planteó la cuestión fronteriza en una reunión bilateral con el primer ministro vietnamita en el marco de la conferencia cumbre de la ASEAN que se celebrará en Singapur. Joko Widodo dijo que varios de los resultados de la reunión conjunta del Consejo de la Cooperación Bilateral necesitan conversaciones de seguimiento inmediatas, incluyen el tema de las fronteras marítimas entre Indonesia y Vietnam. La conclusión de las conversaciones fronterizas evitaría incidentes innecesarios y ayudaría a promover la pesca y la cooperación marítima. Las autoridades indonesias detuvieron y detonaron varios barcos de pesca extranjeros, incluidos barcos pesqueros vietnamitas capturados ilegalmente en aguas indonesias. El presidente de Indonesia también dijo que la redacción del Plan de Acción de 2019-2023 sobre la asociación estratégica entre los dos países debería finalizar en noviembre de 2018. Expresó su agradecimiento por el acuerdo para eliminar los cuellos de botella de que las exportaciones de vehículos de Indonesia a Vietnam podrían volver a ser normales pronto y el objetivo de comercio bilateral de 10 mil millones de dólares establecido para 2020 podría convertirse en realidad. Dijo que aprecia el apoyo de Vietnam a la iniciativa sobre el concepto de cooperación Indo-Pacífico propuesta por Indonesia en la cumbre de la ASEAN. Aprovechó la ocasión para transmitir una invitación al primer ministro vietnamita para asistir al encuentro de líderes de la ASEAN que se celebrará en Bali el 11 de octubre de 2018. El ministro de Recursos Humanos de Indonesia, Hanif Dakiri, afirma que las oportunidades de empleo creadas durante la administración actual bajo el presidente Joko Widodo y vicepresidente Yusuf Kalla han superado con creces su objetivo inicial de crear 10.000 puestos de trabajo en 5 años. Hanif explicó además que el número de puestos de trabajo y colocaciones de trabajo en varios campos en 2014 fue de 2,6 millones, mientras que en 2015 el gobierno aumentó a 2,8 millones. Luego, en 2016, ese número bajó a 2,4 millones y aumentó ligeramente a 2,6 millones en 2017. Hanif dijo en Kemang, Jakarta del Sur, que si ese número se acumula, se crearon 10,4 millones de empleos, lo que excede el objetivo. Además, el ministro Hanif afirmó que el nivel de desempleo de Indonesia está en su punto más bajo de todos los tiempos, del 5,5%. Se prevé que el número de desempleo se podrá reducir en un 5,3% según el borrador del presupuesto estatal de revisión. Un número ligeramente menor en comparación con el presupuesto del Estado de 2017 del país. Gran Sheikh Al-Azhar Ahmed Muhammad Ahmed Al-Tayeb llegó a Jakarta el domingo 29 de abril. El comunicado de prensa del enviado especial del presidente para el diálogo y la cooperación interreligiosa y la civilización en Jakarta el domingo mencionó que la llegada de Sheikh Al-Azhar a Indonesia para convertirse en orador principal en High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam, o consulta de alto nivel de eruditos musulmanes del mundo en Wasatiyat Islamico en Bogor, Jawa Occidental, del 1 al 3 de mayo. Este foro consultivo será abierto por el presidente y cerrado por el vicepresidente de Indonesia. Previamente, el enviado especial del presidente para el diálogo y la cooperación y civilización interreligiosa, Din Samsudin, dijo que la presencia de Sheikh Al-Azhar es bastante importante para Indonesia. Durante este tiempo prestó gran atención a Indonesia. Din Samsudin explicó que el foro debatirá sobre el Wasatiyat Islam o el Islam a mitad de camino comenzando desde el nivel de concepción, su implementación desde una época a otra, desde los tiempos del profeta Mahoma. La experiencia de Indonesia para implementar Wasatiyah Islam hasta desafíos y oportunidades Wasatiyah Islam en la civilización global. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, llegamos al segmento del comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Asian Smart Cities Network. Los jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la ASEAN se reunieron en la cumbre de la ASEAN en Singapur el 28 de abril de 2018. El tema es Resilient and Innovative ASEAN, o Resiliencia e Innovación de la ASEAN. Indonesia, tal como lo expresó la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, expresó su satisfacción por los resultados positivos acordados en la 32ª cumbre de la ASEAN. Lo que también ha recibido la atención de Indonesia es la iniciativa de la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN. Red de Ciudades Inteligentes de ASEAN. Cada país propone un máximo de 3 ciudades para formar parte de la cooperación de la Red de Ciudades Inteligentes de ASEAN. En la sesión plenaria, el presidente Joko Widodo dijo que veía la iniciativa como muy buena. El problema urbano es muy complejo y la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN es una de las respuestas al desafío. Eso es construir una ciudad que sea sostenible e inclusiva con el apoyo de la tecnología y la innovación. Naturalmente, si Indonesia apoya esta propuesta de Red de Ciudad Inteligente, debido a que Indonesia actualmente está desarrollando el movimiento hacia 100 ciudades inteligentes en 2018. El presidente incluye 3 ciudades en Indonesia en la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN, a saber, Jakarta, Banyuwangi y Makassar. Se considera que Banyuwangi y Makassar han cumplido 6 indicadores de ciudades inteligentes en Indonesia, a saber, Smart Living, Smart Environment, Smart Governance, Smart Economy, Smart People, o en español, Vida Inteligente, Medio Ambiente Inteligente, Economía Inteligente, Movilidad Inteligente, Gobierno Inteligente, Ciudades Inteligentes, Todos Inteligentes. Indonesia, especialmente Jakarta, Banyuwangi y Makassar, deberían aprovechar al máximo esta red de ciudades inteligentes de la ASEAN, porque abrirá grandes oportunidades, entre otras, para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse y encontrar nuevos mercados. A su vez, esto mejorará el bienestar de la sociedad indonesia. Se espera que la presencia de esta red de ciudades inteligentes de la ASEAN también aumente la seguridad colectiva frente a amenazas comunes, amenazas transfronterizas como el terrorismo, la delincuencia transnacional y delito cibernético. La red Asian Smart Cities Network puede ser la respuesta a los desafíos de construir una comunidad de ASEAN innovadora y resistente. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de abril en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril del año 1945, la muerte de Adolf Hitler. Adolf Hitler es un político alemán y presidente del Partido Nazi de origen austriaco. Se desempeñó como canciller de Alemania del año 1933 hasta 1945. Hitler se convirtió en la principal figura de la Alemania Nazi, la Segunda Guerra Mundial en Europa y Holocausto. El 30 de abril de 1945, después de una feroz batalla y antes de la derrota contra el ejército soviético, Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron. Braun dio un mordisco a la cápsula de cianuro y Hitler se pegó un tiro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 1980. Reina de los Países Bajos, Juliana, entregó al trono real a su hija Beatriz. La reina Juliana Marie Louise Wilhelmina van Oranje-Nassau, nacida en La Haya 30 de abril de 1909, fue la reina del Reino de los Países Bajos desde el 6 de septiembre de 1948 hasta el 30 de abril de 1980. Le entregó el trono real en su 71º cumpleaños de su hija mayor Beatriz. Juliana se casó con Bernhard Jürgen Lippe Bisterfeld, un noble alemán, el 7 de enero de 1937. Y tuvo 4 hijos: Beatriz, Irene, Margret y Marieke, cuyo nombre más tarde se cambió a Cristina. La reina Juliana ascendió al trono a suceder a su madre Wilhelmina entre 1947 hasta 1948. La reina Juliana había visitado Indonesia en 1972. A pesar de haber renunciado a la política desde 1980, todavía estaba activa en el ámbito social hasta 1995. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 2001. Ermaladi murió. Ermaladi es conocida como una figura deportiva. De hecho, es más famoso como ministro de deportes de 1962 hasta 1967, aunque anteriormente se desempeñó como ministro de información en el periodo 1959 hasta 1962. La figura, que nació en Solo el 30 de agosto de 1912, era un jugador de fútbol en el puesto de arquero en su juventud. También se desempeñó como presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia en sustitución de Ingeniero Suratin. Su elección como presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia hasta el nombramiento como ministro de Deportes por el presidente Sukarno se debió a su destreza y amor por el deporte. Como ministro de Deportes, Maladi tenía ideas brillantes para promover los deportes, especialmente el fútbol. Hacia los Juegos Asiáticos en Nueva Delhi, India, Maladi invitó a entrenadores extranjeros a manejar el equipo nacional de fútbol de Indonesia, a saber Choo Seng Kwe de Singapur y Tony Pukanik de Yugoslavia. Ermaladi falleció el 30 de abril de 2001 debido a una enfermedad. Estimados escuchas, este fue el programa Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy se trata del tema El presidente Joko Widodo quiere que la ropa o vestimenta musulmana Indonesia domine el mercado mundial. El presidente de Indonesia Joko Widodo quiere que ropa musulmana del país puede controlar el mercado mundial, dado el valor económico actual alcanzado 54 billones de rupias. Al recibir 28 comunidad de moda musulmana en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental el jueves, el presidente Joko Widodo quiere que el valor de las ventas de moda musulmana de Indonesia se pueda mejorar, especialmente para los mercados extranjeros. El presidente Joko Widodo dijo que para que esto suceda, ha pedido a los ministros pertinentes que preparen un foro para introducir la moda musulmana de Indonesia en otros países. El presidente Joko Widodo afirmó que una oportunidad bastante amplia para que la ropa musulmana de Indonesia domine el mercado mundial. Además, Indonesia tiene la población musulmana más grande del mundo, pero debe haber una buena cooperación entre los diseñadores, los empresarios de ropa musulmanes y el gobierno. Según el presidente, para apoyar el desarrollo de la industria de la moda musulmana, el gobierno planea dar una inyección de capital. Espera que en el futuro cercano haya conversaciones entre el gobierno y los empresarios musulmanes de la moda. Esto es para abrir el mercado interno y exportar. El presidente cree que la cooperación entre el gobierno y la moda musulmana pueda alentar a los musulmanes a ingresar al mercado mundial. Mientras tanto, el presidente nacional de la Cámara de la Moda de Indonesia, Ali Karisma, quien también es diseñador de moda, dijo que Indonesia tiene un gran potencial para dominar el mercado de la moda musulmana en el mundo. Sin embargo, para alentar la expansión de los mercados de ropa musulmanes en el exterior, el gobierno también necesita proporcionar las materias primas necesarias con mejor calidad. Ali Karisma, después de reunirse con el presidente en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el jueves, afirmó que lo que se necesita es el ajuste de los productos de Indonesia a los estándares mundiales, incluido el sabor. Según Ali, la exportación de productos de moda musulmanes a Indonesia se adaptará a los gustos de las comunidades locales y también a la temporada en todos los países. La expansión de la cuota de mercado de la moda musulmana en Indonesia también es inseparable del apoyo del gobierno. Lo mismo dice el secretario general del Consejo Nacional de Artesanía, Eus Saida. Dijo que el crecimiento de la moda musulmana en Indonesia aumenta cada año. Explicó que el crecimiento promedio de la industria de la moda llega a más de 10% por año. Un indicador es el número creciente de jugadores musulmanes de la industria de la moda que comercializan sus productos a través de diversas exposiciones. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora La Belleza de Indonesia. Puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.wenews.id. Hoy les presentaremos la Cueva de Locale en Papua. Manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Papua es una extensión de selva de lluvia tropical y se compone de valles escarpados y montañas altas. Incluso algunas de las montañas están cubiertas de nieve. Entre los valles hay una cueva misteriosa y encantadora. La cueva se llama Cueva Locale. Estimados oyentes, la Cueva de Locale se encuentra en la aldea de Boslimo, Valle de Baliem, Regencia de Jayawijaya, Papua. Esta cueva se abrió por primera vez en 1992. Se cree que la Cueva Locale es la cueva más larga del mundo, porque hasta ahora no se ha encontrado el final de esta cueva. El viaje más lejano en esta cueva solo llegó a 3 kilómetros debido a la longitud de esta cueva. Muchos académicos estiman que la Cueva Locale puede penetrar hasta el área de Jayapura. Estimados radioescuchas, aunque no se conoce el final de esta cueva, está no es un lugar espeluznante. Obtendremos una buena impresión cuando ingresamos a esta cueva. Una de las razones que hace que esta cueva sea divertida es que algunos puntos en la pared de la cueva son huecos y producen un sonido dulce al ser golpeados. Con solo un toque suave aparecerá un sonido, o se escuchará un sonido. Los sonidos audibles son tonos regulares y pueden formar una composición musical única. Además, es aconsejable llevar una linterna al entrar en esta cueva porque dentro de la cueva es muy oscura. Estimados oyentes, la distancia entre la Cueva de Locale y la ciudad de Bamena es de unos 25 kilómetros. El acceso a esta cueva es bastante fácil porque el camino ha sido pavimentado. Se puede acceder a esta cueva en vehículos de dos ruedas o de cuatro ruedas. La Cueva de Locale se encuentra en el borde del eje de la carretera de la Regencia, por lo que no es necesario caminar muy lejos o subir para llegar a la Cueva de Locale. Esta ubicación estratégica hace de esta Cueva de Locale un buen lugar para el turismo familiar y varios círculos lo visitan frecuentemente. Bueno, estimados escuchas, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento donde vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que presenta el vocabulario indonesio y les guía para hablar en idioma indonesio. El programa donde vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es ¿Dengan siapa? O en español significa ¿Con quién? Feliz escucha y manténganse en sintonía. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Dengan siapa? O en español ¿Con quién? La conversación ocurre dentro del área del templo de Prambanan. Tony se encuentra con Joko. Joko quiere saber con quién Tony va al templo de Prambanan.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, ¿dengan siapa o con quién? Diré dos veces y pueden repetir después de mí. ¿Dengan siapa? ¿Dengan siapa? En español, ¿con quién? ¿Dengan siapa kamu kesini? ¿Dengan siapa kamu kesini? En español, ¿con quién está aquí? Sendiri. Sendiri. En español, solo o sola. Dengan keluarga. Dengan keluarga. En español, con familia. Di mana mereka? Di mana mereka? En español, ¿dónde están? Itu di sana. Itu di sana. Ahí. Para preguntar acerca de quién lo está acompañando, yendo y viniendo, utilice la frase dengan siapa. Dengan siapa. Lo que significa con quién. Por ejemplo, ¿dengan siapa kamu ke sini? ¿Dengan siapa kamu ke sini? Lo que significa ¿con quién vienes aquí? Otro ejemplo. ¿Dengan siapa kamu ke Indonesia? ¿Dengan siapa kamu ke Indonesia? Lo que significa ¿con quién va a Indonesia? Para responderlo, si viene solito, diga sendiri, sendiri, que significa solo o sola. En una oración completa, puede decir saya kesini sendiri, saya kesini sendiri. En español, vengo aquí solo o sola. Si viene con otras personas, utilice la palabra dengan. Dengan, lo que significa con, seguido del nombre o tu relación con la persona que le acompaña. Por ejemplo, dengan Nina. Dengan Nina significa con Nina. Dengan teman. Dengan teman, que significa con amigo. Dengan keluarga. Dengan keluarga, que significa con la familia. Ejemplo completo. ¿Dengan siapa kamu ke sini? ¿Dengan siapa kamu ke sini? Lo que significa ¿con quién está aquí? Puede responder dengan teman. Dengan teman. Lo que significa con amigo. O ¿dengan siapa kamu ke sini? ¿Dengan siapa kamu ke sini? lo que significa ¿con quién está aquí? Puede responder saya kesini dengan keluarga. Saya kesini dengan keluarga. Lo que significa estoy aquí con mi familia. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación otra vez.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de la edición de hoy. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir un lugar turístico de su país mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Bueno, nos veremos de nuevo mañana con otro tema diferente. Gracias por escuchar.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones matizadas de Keroncong, interpretadas por el cantante de Keroncong indonesio Ismanto. Para abrir el encuentro esta vez, escuchamos una canción llamada Bhakti, la devoción. Thank you.
merdeka, aku ingin menunaikan bakti memohon restu dewa agar ditabahkan hati. Ceranir malam mendesir alun bayu bagai bahana, teja sakti
Estimados oyentes, la canción de Bhakti, la devoción, es una canción genuina de Kronchon que habla sobre la gratitud por la independencia y el deseo de dedicarse a la patria querida. Como en algunas de sus letras, en el mundo libre quiero cumplir la devoción, solicitando la bendición de los dioses para hacerla determinada. La canción, que está envuelta con un matiz muy sincero de la música de Kronchon, se escucha maravillosamente para ser interpretada por Ismanto, que tiene un carácter de voz fuerte y distintivo. Sus canciones se resumen, entre otros, en el álbum de Kronchon Dorado de Ismanto. No solo fue bueno presentar canciones de Kronchon, Ismanto también creó canciones de Kronchon que son cantadas mucho por cantantes de Kronchon, entre otras, Valjina, con canciones tituladas Elinga Bebaya Ing Marga Wujung y otras. Bueno, estimados radioescuchas, antes de continuar, a continuación presentamos una canción de Cronchon titulada Yauri Mata de Kardihati. Lejos en los ojos, cerca en el corazón.
Menyiksa diri
sudah hilang ku kejapkan, tapi makin nyata di mataku. Ingat tak akan janjimu, saksi. Walaupun jauh di mata, namun selalu dekat di hati.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.